AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Endorfinas. Hoy quería, estamos grabando esto un 17 de noviembre, lunes 17 de noviembre a las 9:09 de la mañana. Quería continuar con la serie sobre el sindicato, pero obviamente que siguen saliendo noticias interesantes en el caso del juicio a Clase de Ortiz, que merece la pena conversar. Y no puedo hacer otra cosa. Así que hoy vamos a hablar de este tema, vamos a continuar hablando de este tema. Y esta semana voy a grabar el otro episodio a final de la semana. Tenía incluso pensado hacer dividir el episodio en una parte al juicio a Clase de Ortiz y la otra parte a lo que está pasando en el sindicato, pero no nos va a dar tiempo de hablar como debemos hablar de cada uno de esos casos en un solo episodio. Y dado caso, sería un episodio muy largo que está demostrado no es lo que le gusta más a la gente. Así que para mantenernos en la media hora que estamos ya acostumbrados a grabar, vamos a solamente tocar el tema del juicio a Clase de Ortiz. Antes de entrar en detalles, vamos a agradecer a la gente de Cuarto Bat. Los invito a revisar cuartobat.com, todo el contenido del béisbol, más allá del béisbol mexicano. También la revista que publican, y ahí están los enlaces. Y realmente es un trabajo extraordinario que hace el grupo de Cuarto Bat. Y también tienen una cuenta en Instagram que lo invito a seguir para ayudar un poco en la promoción de la candidatura de Fernando Valenzuela al Salón de la Fama. Así que, por favor, revisen cuartobat.com. Y también quiero decirles que, bueno, tenemos una cuenta poco promocionada, por cierto, en Instagram, podcast-endorfinas. Y nos estamos acercando a los 1,000 seguidores. Repito, yo esa cuenta últimamente estaba usándola más para, porque como ya no estoy en X o lo que era Twitter, y antes usaba mucho esa cuenta en Twitter para compartir opiniones e ideas. Ahora estoy tratando de hacerlo un poco a través de la cuenta de Instagram. Pero yo creo que eso va a aumentar en un futuro. También quiero tratar de colocar algunos videos cortos allí. Así que si les interesa el podcast, los invito a seguir podcast-endorfinas en Instagram. Y cuando lleguemos a 1,000 seguidores, vamos a hacer una rifa de alguna memorabilia importante. Así que por favor promocionen eso para ver si podemos hacer incluso la rifa antes que finalice el año. Y vamos entonces al caso, vamos a continuar hablando del caso de Clase y Ortiz. La semana pasada comentamos sobre la decisión del Tribunal Federal en Brooklyn de acusar a ambos jugadores por la situación de unas apuestas irregularidades en unos lanzamientos y comunicaciones entre estos jugadores y unos apostadores que hacen pensar que hay una componenda allí entre ellos, y por supuesto eso es violatorio de una cantidad esos son delitos federales que conversamos la semana pasada. Así que los invito a escuchar el podcast de la semana pasada. Luego de grabado ese podcast, ¿qué ha sucedido? Ya Ortiz había sido arrestado en Boston, que es un proceso importante que vamos a hablar después. Y se había puesto a derecho, había salido bajo fianza, pero Clase seguía en República Dominicana. Allí más o menos quedó esta historia la semana pasada. Luego de eso, Emmanuel Clase dio unas declaraciones a un amigo periodista de él, no mío, en donde él dice que posiblemente hubo una confusión de esos mensajes con una información que le estaba dando, se supone que a estas dos mismas personas, sobre unos gallos. Y yo decía, eso lo coloqué en la cuenta de Instagram, que eso, y puse como una defensa, pero realmente yo no creo que eso sea una defensa, sino realmente ese comentario no tenía mucho sentido, porque tú puedes quizás darle una vuelta a decir que una persona envió un mensaje sobre unos gallos a otra persona y esta otra persona, no sé, hizo algo relacionado, okay, con gallo. Pero lo que es poco entendible y probable es que una persona le escriba a otra persona una información específicamente relacionada con unos gallos que haya generado que esa persona vaya a apostar a unos lanzamientos, que haya generado que ese lanzamiento casualmente ocurrió, que coincidió con lo que pasó en la acción de juego y que haya generado una cantidad de dinero de ganancia. Y no solamente eso, que esa situación haya ocurrido más de una vez. Porque tú me dices, bueno, quizás, vamos a ver, en una cuestión totalmente improbable de que yo envíe un mensaje sobre unos gallos y que eso haya generado toda esa cadena de cosas. Bueno, eso posiblemente, si ocurre, podría haber sido una vez. Pero cuando ya estamos hablando de 2, 3, 4, 5 veces, ya eso es imposible. Y yo creo que obviamente Clase no consultó con su abogado a la hora de emitir ese comentario. Porque más de que una defensa, realmente lo que hace es crear más dudas en su caso. Si eso es lo mejor que él ha podido decir para justificar lo que ocurrió, entonces yo creo que mucha gente dirá, bueno, obviamente que está metido en todo esto. Porque ese comentario no lo ayuda. Ni siquiera si tú de verdad tú consideras que es inocente y que es tu gran amigo, ese comentario no lo ayuda en este caso. Y yo creo que eso está perfectamente claro. Y uno de los mensajes en todo esto a jugadores es que cuando estén en problemas con la ley, no, primero no den declaraciones. Y pasó con el caso de Wander Franco antes, por cierto. No den declaraciones. Consulten con un abogado y quédense callados. Porque muchas veces lo que dicen no los ayuda. Ni a ustedes, jugadores, ni al proceso. Y el abogado yo creo que tiene más experiencia sobre qué tipo de comentario. Y ya vamos a verlo. Puede dar un acusado en este tipo de casos mientras se revisan las pruebas. Así que eso ocurrió básicamente la semana. Esas declaraciones fueron de Clase mientras seguía en República Dominicana. El viernes de la semana pasada, el Congreso de los Estados Unidos le envió una carta a MLB diciendo que iba a abrir una investigación sobre las apuestas en el béisbol. Hay un comité en el Senado que se llama el Comité sobre Comercio, Ciencia y Transporte, que entre sus muchas áreas monitorea lo que sucede en los deportes profesionales. Y este comité que le envió esta carta a Rod Manfred dice que la situación con lo que ocurrió con Clase y con Ortiz necesita ser conversada con el Congreso. Porque para ellos resulta poco entendible que, por ejemplo, en el caso de Tucupita Marcano, MLB se dio cuenta de la violación en este caso de la regla 21, rápidamente y lo suspende de por vida. Mientras que en el caso de clase E, por ejemplo, esto es una situación que venía del 2023. ¿Cómo es posible que en 2 años MLB no tomó ningún tipo de acción en este aspecto? Y yo creo que estas interpelaciones en el Congreso de los Estados Unidos siempre han sido importantes. De hecho, se puede decir con claridad que la política antidopaje de MLB es consecuencia de las interpelaciones del Congreso de los Estados Unidos sobre el tema del dopaje en béisbol. Porque hasta ese momento, aun cuando había un interés por parte de Bob Selig de tener una política antidopaje, el sindicato estaba contrario, no quería aceptar una política antidopaje por distintos motivos. Eso también lo hemos conversado en el podcast, pero en podcast anteriores, de hace mucho tiempo. Pero básicamente el sindicato decía, esto es una invasión, esto es una invasión de la privacidad del jugador, que ustedes van, los jugadores, los equipos y la liga van a usar esa información privada del jugador que pueda dar en cada una de estas pruebas en contra del jugador. Y ponen el ejemplo, ¿qué tal si en una de esas pruebas de sangre determinan de que un jugador es diabético? Y entonces es una información pública que van a tener todos los jugadores y quizás le va a disminuir el valor de ese jugador en el mercado. Ese es el tipo de ejemplo que ponía el sindicato en ese momento. Pero luego de estas interpelaciones en el Congreso, básicamente se forzó a ambas partes, a MLB y al sindicato, a establecer y tener una política antidopaje. Entonces, estas interpelaciones en el Congreso han existido desde hace mucho tiempo, porque MLB tiene una excepción de la ley en contra de los monopolios. Y entonces con eso tiene el Congreso de los Estados Unidos tiene una misión de ver que no haya abusos en esa excepción. Y también hemos visto cómo el asunto de la... Hay una ley de para salvar, llamada la ley para salvar el pasatiempo nacional, en el cual permitían a MLB manejar los equipos de ligas menores y pagar salarios por debajo de los salarios mínimos federales. Y eso también viene, por supuesto, una ley como consecuencia de un acto del Congreso de los Estados Unidos, pero eso ya no tiene tanta importancia porque ya tenemos un sindicato de ligas menores y tenemos un convenio laboral de ligas menores donde eso se resuelve a través del convenio laboral. Entonces, cuando tú resuelves algo a través del convenio laboral, realmente ya esa es la vía. ¿Okay? Igual en ligas mayores. Pero la importancia de esta posible interpelación y esa duda que tiene este comité sobre por qué en un caso actuó tan rápidamente y por qué en el otro no, yo creo que va a ser importante y ojalá se dé para nosotros escuchar información que normalmente uno no maneja porque no la quieren dar. Ahora, desde el punto de vista, si se quiere, práctico, yo entiendo, por lo menos yo creo, que cuál es la diferencia entre los dos casos. O sea, en el caso de Tucupita Marcano, la información verifica que él apostó y apostó unos juegos de San Diego cuando él no estaba en el roster del equipo en ese momento, estaba lesionado y no estaba ni siquiera presente en el juego, pero apostó a los Padres en un juego de los Padres de San Diego. Y ya cuando tú tienes esa información, ya automáticamente eso es una violación de la regla 21 y genera una suspensión de por vida. En el caso de Clase y en el caso de García, yo creo que la diferencia es que Ortiz, perdón, que la diferencia es que el equipo o la liga MLB recibió una información donde se había prendido unas alarmas por parte de esta compañía, lo hablamos la semana pasada, que hace monitoreo sobre las apuestas en el béisbol. Y eso hizo que MLB solicitara la ayuda del FBI para ampliar lo que estaba ocurriendo. Y esa información que supuestamente recibió MLB en agosto de este año llevó a determinar que esta situación venía ocurriendo desde hace 2 años, desde 2023. Ahora, por lo que uno entiende, MLB no tenía información de esos dos años anteriores de lo que había pasado. Y esa es la crítica del Congreso, así como ustedes no tenían esa información. Pero no es tan fácil, la comparación no es tan fácil, porque estos son unos lanzamientos en una situación específica. Es más complicado determinar la trampa en el caso de Clase y Ortiz que en el caso de Tucupita Marcano, que es obvia. Yo creo que esa es la principal diferencia, pero entiendo que el Congreso de los Estados Unidos no está muy contento con esa respuesta, que debió ser la respuesta lógica que le deben haber dado, y está llamando una interpelación. Vamos a ver qué pasa. Ojalá se dé. Luego de eso, el 13 de noviembre, Emmanuel Clase se presentó en el Tribunal Federal de Brooklyn. Viajó de República Dominicana a Brooklyn y ahí se declaró no culpable y fue liberado bajo fianza, una fianza de $600,000. ¿Por qué es importante que Clase se presente? Porque hasta este momento, realmente los abogados de Clase y de Ortiz lo que saben es lo que indica la acusación, pero no han tenido acceso a lo que son las pruebas en la cual se fundamentó la acusación, la base de la acusación. Esas pruebas están en manos, es consecuencia de la investigación del FBI y están en manos de la Fiscalía Federal, la que presenta los cargos, la que acusa a Clase y a Ortiz. Si tú no te pones a derecho, si tú no te presentas y te declaras no culpable e inicias, si se quiere, el proceso, tú no vas a tener acceso a esa información. Y realmente, por lo menos en el caso de Clase, si él haya decidido quedarse en República Dominicana, era un prófugo de la justicia, básicamente. O sea, ya estaría incluso cometiendo otro delito. Entonces, lo que se debe hacer es lo que hizo Clase, que es viajar, en este caso a Brooklyn, presentarse, declararse no culpable, salir bajo fianza, que eso también ya seguramente está preparado, negociado, o tenían los recursos suficientes para que eso se diera. Y ahora se inicia lo que en todos estos procesos legales en Estados Unidos se llama
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Hace el discovery, en donde la fiscalía le da a los abogados, y tenemos los nombres de ambos abogados, en el caso, por ejemplo, de Clase se llama Michael Ferrara, y en el caso de Ortiz se llama Chris Jorgalis. Ambos, yo revisé, por supuesto, su información de quiénes son, y son unas personas muy capacitadas y expertas en este tipo de casos. O sea, que saben lo que hay que hacer en este tipo de casos, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? Porque sobre todo en el caso de Clase, que tiene recursos suficientes, lo ideal es contratar a una persona que sea experta en el tema. Y vamos a decir que ambos abogados lo son. Y repito, una vez te presentas, una vez te declaras no culpable, ya la fiscalía va a darle toda la información que tiene, incluyendo los mensajes, incluyendo las conversaciones con los dos apostadores dominicanos, que son la base o la fuente de las acusaciones, de muchas de estas acusaciones. Y tendrán estos abogados tiempo suficiente para revisar todo ese material y preparar su defensa. Muchas veces, cuando te presentan toda esta información, los abogados entienden de que no hay muchas posibilidades de defensa y buscan lo que es un plea bargain, que es una negociación con la fiscalía en donde se aceptan la culpa por una pena menor. y evitan ir a juicio. Eso lo conversamos también la semana pasada. Otras oportunidades, cuando se le presentan toda esta información en la fase de discovery, ellos determinan de que hay suficientes motivos como para ir al juicio, porque ellos creen que la credibilidad de estos dos apostadores está en tela de juicio, que las pruebas no son suficientes y creen que se pueden imponer en juicio. Entonces, en estos momentos, realmente, lo único que sabemos es que ambos jugadores se pusieron a derecho, que la fiscalía ya debe haber compartido con los abogados de los dos jugadores de Clase de Ortiz la información, y que estos abogados están revisando esta información para analizar cuál sería el siguiente paso. Ese es el estatus del caso. Y a diferencia de las declaraciones esas de Clase sobre las peleas de gallos, sobre los gallos, cuando el abogado de Clase de Ferrara emitió un comunicado de prensa donde mantiene su inocencia, de la inocencia de su cliente. Y en el comunicado de prensa lo que dice es simplemente lo siguiente: Emmanuel Cassé ha dedicado toda su vida al béisbol y está haciendo todo lo posible en su poder para, y ha hecho siempre todo lo posible en su poder para ayudar a que su equipo ganara. Entonces, eso es básicamente una de las partes de ese comunicado de prensa, que es algo muy amplio. Incluso tú puedes decir que en este tipo de microapuestas o los props, realmente es muy difícil determinar si el jugador de alguna manera influyó negativamente en el resultado del juego, ¿no? Porque tú puedes lanzar una bola en el primer lanzamiento y luego ponchar al bateador y lo que realmente no pasó nada, ¿no? Y esa parte del comunicado yo creo que está insistiendo por ahí, pero no está diciendo que no lo hizo. Pero esa es la parte interesante de los abogados, ¿no? De cómo tú tienes que hablar en estos procesos, sobre todo cuando tú estás todavía revisando información para no crear una situación incómoda para tu cliente. Y eso es uno de los ejemplos de por qué los jugadores que están en problemas con la ley no deben hablar con nadie. Tienen que esperar que conversar con sus abogados antes de comunicarse. Vamos a cerrar el capítulo de hoy. Allí estamos. Vamos a ver cuánto tiempo duran ambos abogados en revisar todas las pruebas. Cuando, si se establece una fecha de inicio del proceso y todo eso, cuando eso ocurra, lo conversaremos. Por supuesto que este caso, mucha gente lo ha venido comparando con el caso de Otani. El caso de Otani y Mizuhara y todo el asunto de las apuestas de Mizuhara, diciendo, bueno, a Otani MLB tapó el caso, pero a Clase de Ortiz no, MLB está participando en todos estos juicios con el FBI. Yo creo que es importante. Yo no voy a decirle a nadie cómo opinar o cómo pensar. Yo creo que cada quien tiene, y sobre todo los que escuchan este podcast, me consta, y por los intercambios que he tenido antes en Twitter y en Instagram, son gente extremadamente inteligente y yo respeto mucho lo que ustedes piensan en general. Yo simplemente voy a dar una información que la di en Instagram, pero la voy a dar por esta vía, para que ustedes la manejen y ustedes consigan la conclusión que quieran conseguir con esa información. Y yo no voy a decir que la manera como realizó MLB la investigación de Otani estuvo perfecta. Yo creo que hubo errores. Y yo creo que hubo errores graves. Y voy a poner un ejemplo. Cuando surge la noticia del problema de Mizuhara y el artículo de ESPN que podría dar a entender que Otani estaba apostando a través de Mizuhara en una cantidad de juegos, no de béisbol, de otros deportes, pero que había esa relación de apuesta. MLB hace un comunicado de prensa. Y en ese comunicado de prensa MLB dice, lo voy a leer, Major League Baseball está obteniendo, recabando información desde que nos enteramos de los alegatos que involucran a Shohei Ohtani y a Ippei Mizuhara, de acuerdo con lo que dice la prensa. En el día de hoy, nuestro departamento de investigaciones comenzó un proceso formal de investigación sobre ese asunto. Lo curioso de todo esto es que, a pesar que había cierta información que obviamente involucraba inicialmente a Ohtani con apuestas y que genera una investigación interna de MLB, a Ohtani nunca se le colocó en la lista administrativa mientras se investigaba el caso, mientras se obtenía más información para determinar si estaba o no involucrado. Y cuando se tocó ese tema, incluso yo lo toqué, y yo decía, quizás el motivo es que la lista administrativa estuvo diseñada más que todo para los casos de la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores. Esa opción no parecía disponible para otros casos, por lo cual usar la lista administrativa en ese momento, en el caso de Ohtani, no tenía mucho sentido porque no estaba estipulada de esa manera. Y muchas veces estas instituciones son muy cuidadosas de qué armas y qué herramientas puedes tener en estas investigaciones, porque son cosas negociadas con el sindicato y que puedes utilizar y que no puedes utilizar. Y mi argumento en ese momento era, MLB no puede hacerlo porque esa herramienta no está para el caso de las apuestas. Cuando ocurre el caso de Manuel Clase y Ortiz, y recibe en agosto MLB la información sobre lo que estaba pasando, inmediatamente colocan a Manuel Clase y Ortiz en la lista administrativa. Invitan al FBI a hacer la investigación, y esa investigación del FBI termina en la acusación. Y resulta curioso que en el caso de Clase y de Ortiz, la lista administrativa sí estuvo disponible, y en el caso de Ohtani no. Y yo creo que eso fue un error en el caso de la investigación de Ohtani. Lo otro que yo también creo que fue un error es que, una vez la investigación del FBI determina que Mizuhara era el único culpable de todo esto y que Ohtani era una víctima, MLB saca un comunicado de prensa donde dice lo siguiente, que es importante tenerlo en cuenta. Y voy a leerlo. Basado en lo completa de la investigación federal que acaba de ser pública, de la información que MLB ha venido recolectando y del proceso penal en el cual se resolvió sin mayor inconveniente, porque Mizuhara acepta su culpa, MLB considera a Shohei Ohtani una víctima de fraude y este caso ha sido cerrado. Esa es la declaración de prensa de MLB luego de que Mizuhara se declara culpable en el caso de las apuestas y de utilizar el dinero y de falsificar firmas y llamar, hacerse pasar por Ohtani y todo eso, en ese caso penal federal. Yo creo que eso fue otro error, porque básicamente MLB lo que hizo, con mucha razón, para simplemente cortar el caso en ese momento y evitar ya más ningún otro tipo de polémica, es decir, bueno, ya el FBI lo investigó, el FBI llegó a una conclusión, esa conclusión terminó siendo o se convirtieron en unos cargos penales en contra de Mizuhara, y Mizuhara aceptó su culpa. Yo no tengo que investigar más nada. Ahí está todo. Y yo creo que hay una diferencia entre lo que hace una fiscalía federal, entre lo que hace una investigación del FBI y lo que puede hacer una investigación interna de MLB, porque son dos cosas distintas, ¿no? Uno investiga delitos federales, MLB investiga una posible violación de sus propias normas internas en el caso de apuesta o la regla 21. Y las cargas de la prueba es distinta, los procesos son distintos. Y yo pienso que ellos han debido, en vez de aprovechar la oportunidad para decir esto se acabó, ellos han podido sacar algo un poquito más, con más comida. Pero obviamente que eso lo deben haber analizado ellos internamente y llegaron a la conclusión, así como por ejemplo pasó con el caso del robo de señas con los Astros de Houston, que mientras más información das, más dudas generas y más problemas generas. Y entonces optaron simplemente por cortar eso allí. Y yo creo que eso fue otro error. Ahora, ninguno de esos dos errores realmente explica cómo en una investigación federal que involucra al FBI llegan a una conclusión, recaban una cantidad de pruebas y luego se las presentan a una fiscalía federal y estos dos entes llegan a la conclusión, estos dos entes federales, que Ohtani no tenía nada que ver en ese caso y que todo había sido Mizuhara. O sea, ¿qué razón tendría el FBI o la Fiscalía Federal de proteger a Ohtani en un caso penal federal? Porque tú puedes decir, si la sanción o si la decisión viniera de MLB, tú podrías por lo menos generar la duda de que están protegiendo a Ohtani. Pero quien realmente libera de responsabilidad a Ohtani no fue MLB, fue el FBI, fue la Fiscalía Federal, que determinaron de que no existía ningún tipo de pruebas para acusar a Shohei Ohtani. Entonces la pregunta que se tienen que hacer, o que se tienen que hacer las personas que piensan que hubo un plan macabro allí para no acusar a Ohtani, es qué tipo de razón o motivo tendría la Fiscalía Federal o el FBI para hacer eso. Y quienes dicen, bueno, MLB seguramente generó presión al FBI o a la Fiscalía Federal para que no presentaran los cargos en contra de Ohtani. Eso es un delito federal. No, sería una locura que tanto Rod Manfred o algún abogado o algún empleado de MLB enviara una información, enviara una comunicación al FBI o a la Fiscalía Federal y decirles, por favor, no culpen a Ohtani en todo esto. Eso es un delito, y que incurre en cárcel. Entonces, yo veo eso no ocurrió de esa manera. Lo más lógico que ha podido pasar en ese caso es que el FBI y la Fiscalía determinaron de que Ohtani no estaba involucrado. ¿Qué tan difícil es aceptar eso? Si estuviera involucrado, lo hubieran dicho. No tenía ningún motivo para ocultar eso, para tapar eso. Sí, repito, sí, y ya con esto cerraron, si la investigación la hubiera hecho MLB y la MLB hubiera dicho, no, Ohtani no tiene nada que ver con esto, mira, yo creo que eso generaría dudas, y a mí todavía me generaría dudas. Pero tomando en cuenta de que esa investigación no la hizo MLB, que toda esa información y todas las pruebas y todas las comunicaciones y las llamadas y todo eso lo manejó el FBI y la Fiscalía Federal, yo no tengo por qué dudar que en ese caso en específico Tania no tenía nada que ver, que fue una víctima, como dice la investigación. Y bueno, con esto cerramos el episodio del día de hoy. Repito, esta semana vamos a grabar dos. Posiblemente el jueves grabe la segunda parte de quién negociará el próximo convenio laboral en nombre del sindicato.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.